Qué gusto poder estar con ustedes. Gracias por tomarse el tiempo de venir y el charlar algunos temas importantes que tenemos que hablar, porque esto es lo que he visto después de tantas orientaciones que he venido. No es el caso de ustedes, pero sí de todos los demás. Son impactados, son desafiados a tomar decisiones, pero se les olvida. Y de repente, en Champions hemos ayudado a plantar varias iglesias y la charla es, pero ¿no te acordás? Sí, pero todavía no lo puedo implementar. Y pasa el tiempo, Entonces creo que la idea es ahondar un poco más, extender en nuestro contexto lo que hemos escuchado en la mañana. Y lo que me va a tocar a mí es hablar sobre la multiplicación. Y la idea es hacerlo de la forma más práctica posible y escucharlos un poco para ver de qué manera esto puede ser una realidad y no que quede como una gran charla romántica donde sabemos lo que hay que hacer, pero no lo hacemos. Porque ese es el gran problema del plantador, ¿no? Es romántico ser plantador. Pero después cuando hay que plantar, se va todo, ¿no? Y empieza una realidad. Ya hace 13 años que estoy con el pastor Ramón Medina allí sirviendo en Champion Forest, les manda muchos saludos. Y me tocó estar pastoreando algún campus, plantar alguna iglesia, y ya desde los últimos 5 años estar dirigiendo la residencia, que para mí es un privilegio y es mi vida, el poder trabajar con gente, reclutar a la gente, creer en la gente y ver cómo el proceso y Dios los va formando, van madurando. Bueno, no todos, la mayoría va madurando y finalmente se lanzan a plantar. En toda esta silla tengo a todos los que me han dejado pelado de la generación 8. Allá está Juan, está Simón, así que bueno, son como hijos y me da mucho gusto estar con ellos. Yo no sé cuál es la experiencia de ustedes, pero dependiendo cuál va a ser la forma en que van a plantar, la palabra multiplicación va a cambiar. Va a sonar mal, pero que suene bien. Después no lo saquen de contexto. Ya escuchamos al pastor Matt cómo habló de multiplicación desde un punto de vista bíblico. Yo voy a hablar principios bíblicos, pero más práctico. No tan arriba, sino más práctico para ponerlo en funcionamiento ya. La multiplicación cambia según donde estén. Si están plantando solos, la perspectiva de la multiplicación es muy diferente. Va a haber esta necesidad de sobrevivencia, va a estar por encima de la multiplicación. Y ojo, yo sé, una cosa es lo que sabemos, ¿sí? Hay que multiplicar, necesitamos más iglesias. Esto está clarísimo. Las iglesias plantan iglesias, todo eso está aprendido. Ya. Pero vamos a los bifes, vamos a lo práctico, Y a veces cuando uno está solo, la sobrevivencia es, por ahora uno pone en hold todo lo que tenga que ver con multiplicación, porque uno necesita primero poner a arrancar su propia visión. Llegar a tantas personas, formar líderes, esto, ok, multiplicar, momento, necesito esto, no me desarmes el equipo. Porque si me lo sacas se me cae todo, la estructura, necesito armar la estructura. Y ya cuando estemos listos, el problema es que nunca uno llega a estar listo. Porque cuando uno pasa a las 100, entonces ahora necesita a la gente para sostener los 100. Y cuando uno pasa a los 200, necesita más gente para... Entonces, en realidad, nunca hay un punto donde dice, a partir de ahora es mi prioridad. Si no es desde el principio, no se va a ser multiplicador. Ahora, el concepto de multiplicación, si estás con una iglesia americana, es totalmente diferente. Porque ahora no puedes hacer lo que querés. Y uno puede decir, tenemos que multiplicarnos, pero tenés que pedir permiso para multiplicarte. Entonces todo cambia. Entonces en el momento que uno, si uno tiene la mentalidad de multiplicador, en realidad cuando viene una iglesia americana y vos empezás a trabajar con ellos, debería ser una de las primeras preguntas. Pastor, ¿y qué piensa de esto? Porque si no, como él es el señor pastor, y acuérdense que nuestro rol no es estar debajo de él, sino con él, pero es el señor pastor. Porque es así, pero está bien, él es el pastor. Y nosotros los hispanos, en nuestro caso en Champion Forest, somos los ojos para el mundo hispano de Jarre Stevens. No es una congregación dentro de, no, somos sus ojos. O sea, lo que él dice es lo que decimos. Él puede comunicarse a través nuestro con ellos y estamos todos en la misma visión. Pero claro, no podemos hacer lo que queremos porque hay una visión y hay una estrategia y tenemos que estar en la misma página. Entonces, cuando hablamos de multiplicación y cuando pensamos de multiplicación, siempre uno lo va a relacionar con su realidad. No es lo mismo. ¿Cuántos de ustedes ya están plantando? Ya. De todos los que están plantando, ¿cuántos llegaron a 10 personas? Bien. ¿Cuántos llegaron a 20 personas? ¿Cuántos pasaron los 50? Ok. ¿Cuántos estamos cerca de los 100? Bien, ahora, su perspectiva de multiplicación es muy diferente a los que están en 10. Entonces, acá el desafío es pensar, es piénsenlo, pero métanlo, embónenlo con su realidad. No se puede meter algo, todo el mundo, en la misma página y en el mismo momento, porque es diferente. Lo que sí sé es, porque lo he visto en los ya casi 50, estamos, 61 plantadores pasaron por la residencia, 48 están plantando y 12 ya están a punto de plantar. Muchos de esos son ellos que están a punto de salir. El que va a salir se quiere comer el mundo. Todos ellos te van a decir, ¿van a plantar? ¡Sí, vamos a salir! Sí, ya conozco la historia. Y los que ya están plantando, como Juan, que estás en Dallas, la multiplicación me dice, sí, la tengo bien claro, pero aguantame un poquito porque somos dos. Entonces, pero el pensamiento tiene que estar. Tiene que estar esa prioridad, aunque no sea la ejecución. Ahora, ¿dónde está el QR code? ¿Me lo sacaron eso? ¿O? Sí. ¿Las preguntas cómo va a ser? Ah, no. Pero, a ver, vamos a hacer algo. Voy a intentar hablar rápido, porque me gustaría dejar tiempo para preguntas y respuestas. Entonces, no levanten la mano, sino anótenlas y después en algún momento va a haber un QR code, las meten ahí y ya nos aparecen acá, pero vayan anotando las preguntas. ¿Está bien? Porque quiero escuchar y quiero saber qué dudas tienen. A ver, lo primero es esto. Según el contexto de lo que entienden, lo que han escuchado y lo que creen y todavía muchos no han experimentado, ¿qué es ser un multiplicador? Quiero escuchar. ¿Qué es? ¿Cómo?
Aquel que dentro de su visión, cuando planta iglesia, está considerando el reproducirse.
Ok, quiero escuchar más porque es imposible hacer si no entiendo o no sé explicar lo que quiero hacer. Entonces tengo que saber explicar porque en realidad ustedes van a tener que meter en esta visión a su gente y para eso ustedes les tienen que explicar. Esto es ser multiplicador porque la gente, como va a creer que era todos juntos, va a decir no nos dividamos, no es división, es multiplicación, no, sí es división. Entonces esto es replicar en estos lugares. ¿Qué más? Algo más que le agregue a lo que vos era, José. ¿Algo más? ¿Qué es multiplicador? Estamos hablando todos, sí, vamos a multiplicar, defíname qué es. ¿Algo más? Aterrícemelo. Porque yo no dije, no estoy hablando de la organización. ¿Una organización puede ser multiplicadora? ¿Cómo? ¿Sí o no?
Sí.
Ah, sí. Bueno, déjenme contarles una pequeña historia. Había una vez una iglesia llamada Champion Forest que durante 54 años nunca plantó una iglesia. Y de repente llegó una persona, un nuevo señor pastor con una visión revolucionaria donde él dijo, de ahora en más uno de los pilares va a ser fortalecer la iglesia con mayúsculas hacia afuera. Llegó, conectó con Zen Network, empezamos la residencia y todo lo que ustedes saben. ¿Quién es el multiplicador? La persona que hace que la organización se vuelva multiplicadora. Entonces, acuérdense de esto. Una organización de por sí puede tener una visión multiplicadora, pero tiene que venir alguien a poner en marcha esa multiplicación. Si no, la organización de por sí no multiplica, la persona. Por eso, cuando vale la pena los Sending Lab, vale la pena todos los eventos que se hacen de multiplicación, porque no están solamente apuntando a iglesias, son las personas que van a hacer que las iglesias se vuelvan multiplicadoras. Si tuviéramos que hablar de una forma rápida, práctica, y todos mis apuntes van a quedar a la disposición de ustedes, es un término latino que significa incremento de cosas que son de un mismo género. Por eso hablamos de multiplicación de carros, hablamos de multiplicación de números o hablamos de multiplicación de líderes, pero no existe la multiplicación de la diversidad. Un líder no multiplica discípulos, un líder multiplica líderes haciendo discípulos. Entonces, es la misma cosa que se expande. Interesante que en matemática multiplicación es una operación, que todos lo saben hacer, que requiere sumar un mismo número, dos, de acuerdo a la cantidad de veces que se quiere multiplicar. Cuatro. Dos por cuatro. Ese primer número se llama, ¿cómo? Multiplicando. Y la cifra que indica la cantidad de veces que hay que multiplicar el multiplicando es multiplicador. Ahora, qué interesante que si llevamos este concepto a la luz del liderazgo, podríamos sacar las siguientes conclusiones. El multiplicando es el discípulo que recibe la acción. El multiplicador es el que lidera y realiza la acción. El multiplicando no puede decidir cuál es su producción final. El multiplicador es el que lo decide. El multiplicando necesita del multiplicador para ser impulsado a lograr resultados. El multiplicador, sin un multiplicando, se transforma en otro multiplicando, esperando por un multiplicador que lo impulse. Entonces, unos se necesitan a otros. Ahora, si esto que tuviera que llevar un ejemplo claro bíblico, Pablo fue el multiplicador, Timoteo el multiplicando. Ruth fue la multiplicadora, Noemí la multiplicando, Elías el multiplicador, Eliseo el multiplicando, Jesús el multiplicador. ¿Y quién es multiplicando? ¿Quién es multiplicando? ¿Quién es multiplicando? ¿Quién multiplicando? Todos nosotros. Vamos, no lo limite a los 12. ¿Quién nos multiplica a nosotros entonces? ¿Quién es lo que nos impulsa a nosotros? A través de ellos se replica a través de la historia todos nosotros. Ahora, tu pregunta debería ser, entonces yo soy un multiplicando, esto quiere decir que no somos multiplicadores. ¿Alguien se considera que no es multiplicador? Oh, saca una foto acá, porque esta es la historia que va a cambiar Estados Unidos. Mira esto lo que encontré. Por naturaleza, no somos multiplicadores. Simplemente porque es una habilidad que se adquiere y es una forma de pensar que se tiene que ir desarrollando. Por eso Jesús le dijo a cada multiplicando que él iba encontrando. Vengan, síganme y les haré pescadores de hombres. Si les está diciendo síganme y les voy a hacer pescador, es porque no eran multiplicadores. Era multiplicándose. Y Él está relacionándose con ellos para transformar su manera de pensar. Eso quiere decir que vos y yo, por naturaleza, somos, escucha bien, una palabra que la vengo usando hace ya bastante tiempo, reductores de potencial. Y el único que tiene un ADN multiplicador de potencial es Jesús. Hablemos un poco de los reductores. No vaya a ser que esté sentado frente a algunos. Les está hablando un reductor que está caminando duro para ser transformado en un multiplicador. Y no es fácil. Es fácil decirlo, pero no es fácil. Los reductores de potencial son aquellos líderes que intencionadamente o no se benefician de las capacidades de sus equipos para obtener un resultado. Recuerden, mi profesión, yo soy director de orquesta sinfónica, eso es lo que estudié toda mi vida, entonces siempre tuve la batuta, tenía una orquesta parecida a la de ustedes, y mi trabajo era reducir el potencial de todos los maestros que tenemos para mi beneficio. Saquen sonido, toquen más duro, hagan vibrato, abajo los cornos, esto más, más creyendo, esto, ¿por qué? Porque en realidad lo único que busco es que cuando me dé vuelta la gente se aplauda porque el centro de atención soy yo. Entonces te voy a usar y voy a reducir todo lo que tenés, no para que explotes, sino para mi beneficio. Ese es nuestro ADN. El reductor a menudo, a ver si te identificas, ¿ok? Tiende a microgestionar todas las decisiones. Y no da libertad porque le da miedo que otros tomen responsabilidades. Entonces él te va a decir, soy un buen líder, yo me hago cargo de todo, hagan lo que yo les digo. El reductor es un líder exitoso, hay reductores exitosos, que logra todos sus objetivos, pero nunca va a pensar en soltar potencial, sino que el objetivo es acumular potencial. Te necesito al lado mío, porque yo tengo un objetivo, y te necesito, porque si estás al lado mío, lo vamos a lograr. Pero en realidad, yo soy el que lo va a lograr. No lo pienso él para soltarlo, sino para mi beneficio. Al principio, para un seguidor, estar con un reductor es llamativo, pero al fin del día esa persona va a terminar desmotivada y se va a ir. Porque la persona lo que quiere es que lo impulsen, no que lo usen. Y normalmente el reductor se enfoca en su presente y se obsesiona con los resultados y las masas. Ahora, hablemos de los multiplicadores. El multiplicador de potencial son los líderes que amplifican el potencial y lo único que hacen es ver y impulsar y creer más de lo que son. Este tipo de líderes se enfocan en fomentar un ambiente de colaboración, innovación, aprendizaje, y todos los que lo siguen se sienten valorados. La van a regar porque te van a soltar y te vas a equivocar, y él va a aprovechar los errores no para regañarte, sino para tu crecimiento, porque en su cabeza está más tu crecimiento que su crecimiento. El multiplicador es un líder exitoso, pero que siempre, escucha esto, va a tener y vivir el riesgo de quedarse solo, porque recluta, prepara, forma, valora y envía. Y al enviar, todo el ciclo se vuelve a comenzar sin nadie. Ahora, normalmente el multiplicador se enfoca siempre en el futuro y su prioridad no es hacer, sino que los demás hagan. Por eso, sabiendo que Jesús es la razón de nuestra existencia y de todo lo que hacemos, y no hay negociación con eso, y Él trabajó 3 años con sus discípulos y los transformó de reductores, porque todos los discípulos, estudien, tenían características reductoras. Y los transformó de reductores a multiplicadores. La prueba es que lo hizo tan bien el trabajo que 2000 años después algo bueno hicieron los discípulos. Porque 2000 años después seguimos acá. Y a pesar de ser la organización más atacada y más perseguida, en realidad nuestro trabajo, el discipulado, es realmente cambiar tu forma de pensar. No pienses en vos, pensá en los demás. Invertí tiempo. Mateo 28, 19, ya lo saben, vayan, hagan discípulos de todas las naciones. Así que mi querido plantador, multiplicando. Si tu enfoque es tu presente, entonces lo único que te va a importar son los resultados, cuánta gente fue el domingo, cuántos bautizaste y cuántas conversiones. Y lo más probable es que cuando te vayas, esa iglesia sufra. Pero si tu enfoque es el futuro de la iglesia, no te vas a obsesionar con lo que haces, sino que vas a obsesionarte con la gente y ponerle a hacer lo que pueden hacer para vos hacer lo que solamente vos podés hacer. Es una cuestión de mentalidad. Esa es la diferencia entre un reductor y un multiplicador. Y no te olvides que en Hebreos 11, venimos de estudiar en la iglesia de Hebreos 11, todos los famosos héroes de la fe, que fueron imperfectos, nos pasaron la estafeta. Así que lo que ellos comenzaron en esa carrera, la seguimos nosotros. Y acá el secreto no es hacer, es levantar gente para que hagan. ¿Qué te llamaría más la atención? ¿Una iglesia de 1000 o 100 líderes que salieron de tu iglesia a plantar? ¿Qué sería más efectivo pensando en las siguientes generaciones? ¿Una mega iglesia? No estoy diciendo que está mal. Gloria a Dios por las mega iglesias. Yo soy una iglesia grande. Pero eso es una mentalidad que a lo largo de los años empezó a cambiar, porque todo esto que se bombardea desde la plataforma es, pues, planteemos. Ustedes están plantando para plantar, para multiplicar. A mí siempre les cuento a ellos la experiencia de Champion Forest. ¿Por qué? Se llama Champion Forest porque fue plantada en la calle Champion Forest. Y fue plantada por el pastor Robin en el garage de su casa de la calle Champion Forest con su esposa, sus dos hijas y Pete Sánchez, hace 59 años, un guitarrista hispano. Entonces, en realidad, él empezó a darle desde el garage, desde el garage, desde el garage, y durante 3 años no pasó nada. Nada. Pero ahí estuvo, ahí estuvo. Hasta que en un momento ya él murió y empezaron a tomar. Y 59 años después, hoy decimos, gracias Dios, porque escogiste al pastor Robin y no desistió en su garage con su esposa, sus hijos y Pete Sánchez, y se mantuvieron firmes porque por su fidelidad hoy estamos viviendo esta realidad. Ahora me vuelvo acá de ustedes. No sueñes con ver lo que querés ver. Pensad dentro de 60 años lo que van a decir de lo que estás haciendo. Ese es el corazón del plantador. No es lo que pasa ahora. Ahora es fundamento, cultura. Este es el ADN. Esto es lo que dijo Jesús. Esto es lo que hay que hacer con 10, con 20, con 100. Es lo, no importa, pero en 60 años, ¿qué va a suceder? Ojalá se hable de tu fidelidad, de tu perseverancia y de que en 60 años se va a estar hablando de una cultura de multiplicación que comenzó con tu plantación. ¿Me siguen, no? Algunas características o disciplinas de los multiplicadores. Y puede ser que esté hablando a multiplicandos, pero acuérdense que es una habilidad que se desarrolla y hay que trabajarla, así que no digas, uy, qué lástima, yo no puedo. No, sí. Sí, sí, Pedro, sí, Mateo, sí, todos cambiaron, nosotros podemos cambiar y pasar de ser multiplicandos o reductores a multiplicadores. Número uno, es tener esta capacidad de desarrollar talento creativo. Esa capacidad de traer gente con potencial, pero el asunto es este, la gente todavía no se enteró que tiene potencial. Uno espera a la estrella ya formada, no, estoy esperando líderes, no van a llegar, los tenés enfrente. Es que estoy esperando a alguien que me ayude con él. Ya lo tenés, formalo, descubrilo, rascale, porque el potencial lo puede tener. Uno espera que lleguen. No van a llegar. Es empezar a descubrir, porque todos, de alguna manera, tienen cierto potencial. Es la capacidad de ver a la persona no como está, sino como puede llegar a estar. Voy a contar una experiencia. De acá de... mi oveja negra. Darío, hoy Dios lo está usando de una manera, pero ella llegó hace más de 2 años. Llegó a mi oficina y me dijo, hace más de 20 años que soy pastor, no aguanto más. La forma en que lo estoy haciendo, no estoy convencido, no me siento bien, estoy solo. Tengo ganas, y su congregación era grande. Él venía con un cierto contexto teológico que él mismo se sentía no tranquilo ni en paz. Y me acuerdo cuando lo vi, vino vestido con saco rojo, o sea, imagínense la línea que traía. Dije, no, este no. Si yo me hubiera quedado en el presente de él, lo saco a patadas y le digo, mira, ¿sabes qué? Hereje, andate para allá. Y la cadena, una cadena de oro por acá. Bueno, le dije, ¿sabes qué? Si estuvo pastoreando 20 años y a lo mejor lo hizo de una manera que no fue, tiene potencial, tipo. Solamente hay que pasarlo por una trituradora para rehacerlo de nuevo, sacarle todas las espinas, pero ahí está la humildad a ver si el orgullo lo va a poder o no, si él se deja pasar por el proceso. Y fueron casi... 1 año y medio de estar en una iglesia en Prestonwood con el pastor Gilberto, donde estando allá con 20 años y con personas famosas y bla, de repente sentado en los primeros pasos, dándole lija y lija y puliendo y puliendo y puliendo, y él dejándose, porque tiene potencial. Ahora, si yo hubiera mirado su presente, él no está acá. Pero la idea era mirarlo y decirlo, ¿y si cambia? ¿Y si cambia? ¿Te imaginas este tipo ahora bien enfocado? Bueno, hoy va a estar plantando con la Houston First en Houston. No cualquiera puede llegar ahí y Dios te va a usar en el downtown de una manera extraordinaria. ¿Champion Forest hizo algo? Nada. ¿Yo hice nada? Nada. Pero el Señor empezó y él se dejó amasar por el Señor. Pero el secreto no fue ver cómo estaba, sino cómo podía llegar a ser. Yo creo que Jesús, no le llego ni a los talones, pero debe haber visto así en cada uno de sus películas. Pero este es un salvaje. Pero si este salvajismo lo encuadramos para acá, este puede ser... Ese es, por eso a veces, esto, el que es impulsivo y el que es extrovertido va a decir, ¡yes! Lo sabía. El que es más estratégico va a decir, momento, tengo que hacer un plan. El que es analítico y el que es perfeccionista se está retorciendo de dolor ahora. Porque el perfeccionista nunca alcanza. Y tenés los líderes, no. Y 10 años después, si están, todavía no, falta poco. Porque nunca alcanzan la línea que ellos piensan. El multiplicador no busca lo que necesita. Escucha esto. Sino a la persona que tiene el potencial para que pueda multiplicarse y a la vez multiplicarse en alguien más. Así que Jesús no buscó a los líderes relevantes o educados, sino eligió personas comunes, ordinarias, todas reductores de potencial, pero que tenían el potencial para transformarse en multiplicadores. ¿Alguna pregunta hasta acá? Dale. Decime algo, ¿vos hubieras escogido a Pedro?
Probablemente no.
Yo no. Porque te aviso que las iglesias están llenas de Pedro. Es insoportable. Y el asunto es este. Es más fácil pastorear ovejas que caballos. Por eso lean el libro Pastoreando caballos. ¿Por qué? Porque la oveja te va a decir, sí, pastor, sí, lo que usted quiera. Pero el caballo va a decir, ¿y por qué? Y eso no es rebeldía, simplemente él piensa diferente. Y eso, esas personas no tenemos que transformarlas en ovejas. Quédate como caballo porque necesito caballos en la congregación que le muevan a esto. Entonces, no, a ver, es muy romántico decir, wow, Pedro. Pero no debe haber sido nada fácil. Y más, Mateo, me imagino que debe haber sido peor. Porque en la mentalidad del judío nos traicionó. Y debe haber habido mucha bronca entre ellos, en la interna. ¿Cómo está un ladrón que nos sacó dinero y yo le di dinero y me lo estafó? Pero Jesús no estaba viendo esa realidad, estaba viendo en lo que se iban a transformar. Para el reductor, es más importante el conocimiento de alguien que tener la capacidad de relacionarse con todos. Por eso, escucha esto, para un reductor, lo más importante es que la persona sabe, no lo que esa persona quiere aprender. Por eso, cuando llega alguien que tiene conocimiento, lo agarras en tu equipo y ni siquiera testeas su corazón. Porque como necesitamos tapar agujeros, cuando llegó el conocimiento, ¡pum!, ahí lo metemos. Gran problema de todos los músicos, ¿no? Voy a hacer un paréntesis de 30 segundos. A veces vienen y me dicen, se me metió un bajista que me hizo destrozo. No, no se te metió, vos lo subiste. Nadie sube una plataforma solo y la conquista. Vos dijiste, sos la respuesta a mi oración, necesitábamos un bajista y lo metiste porque viste lo que hacía no como era su corazón, reductor. Porque lo que te importó de esa persona es lo que te puede dar, no el corazón, a pesar de lo que te puede dar. Saúl es un claro ejemplo de alguien que generaba desconfianza en los demás, así que cuando asoma la cabeza a David como un posible potencial, lo redujo. Saúl, en vez de multiplicarse en David, comenzó a reducirle, generó temor, microgestión en las batallas, decisiones y consenso, y él se enfocaba en su propia gloria. El reductor no invierte, escucha, en el crecimiento de los demás, sino que busca que los demás lo hagan crecer a él. Por eso la comunicación suele ser tan deficiente, porque deja de escuchar consejos. Ok, segunda característica. El multiplicador tiene que tener esta capacidad de desarrollar a través de desafíos. Hay que desafiar a la gente. Los multiplicadores crean ambientes diferentes y siempre van a generar preguntas que tienen que dejar boyando y pensando a la gente. No es alguien el multiplicador que solo habla para demostrar lo que sabe, sino que a través de cada comentario va a generar un ambiente donde la persona que escucha se va a poner objetivos altos. Miren, me ha pasado esto. ¿Que en Champion Forest está habiendo muchos candidatos? Sí, Dios es bueno. Ahora, déjeme hacer el trabajo que yo tengo que hacer. Yo le pregunto a todo el mundo. Yo no estoy diciendo, Señor, envía a los plantadores. Señor, envía a los plantadores. No. Entonces, me voy a los grupos de vida. Veo uno enseñando. Y le digo, papi, qué bien enseñaste. Y ahí va mi pregunta. A ver, no lo aprendí, lo estoy copiando de Jesús. ¿Y nunca pensaste plantar? Lo dejé dado vuelta, porque lo que menos se pensó es esa pregunta. Entonces, hay varias respuestas. Una de ellas puede ser, ¡no! Dijo, papi, si estás enseñando, orá y pensalo. Aparte, y yo jugando, ¿no? ¡Ey! ¿Lo ven con corazón pastoral? ¡Claro! ¡Upa! ¡Qué problema que tenés! Listo, ya está. Ahora, otros. Puede ser preguntarle, ir y decirle, ok, ¿nunca pensaste plantar? Y me acuerdo de un par que empezaron a llorar. Uy, yo tengo un llamado, pero de mi país, y cuando vine acá se me olvidó. Entonces, en realidad, las preguntas desafiantes son las que despiertan. Y dicen, y sí, Pablo, director de cine, conocido, Poema de salvación, ¿la vieron? Acá está, el culpable. Y nos vino a la iglesia. No sé qué hacer. Y le solté la bomba. Y nunca pensaste plantar. ¿Qué? Mira dónde está, mira dónde está. Cayó en la trampa. A ver, es el desafío. Es generar. No esperes que la persona venga y diga, Dios me dijo, es preguntar. Miren, hay procesos donde yo voy preguntando a la gente y puede durar entre año y año y medio hasta que Dios confirma. Pero todo comienza con una pregunta, desafíos. ¿Nunca lo pensaste? Nunca, mira el trabajo que estás haciendo. El pastor no es una posición, es un corazón. Vos tenés el corazón pastoral, orá y le metés ahí la espina para que empiece a orar. Y despertar algo que a lo mejor mismo por temor se niega, pero sabe que lo tiene. Eso es el multiplicador. Preguntar a todo el mundo. Yo le puedo preguntar un promedio ya en estos 4 años de entre 400 y 500 personas por año. Por persona, por año les pregunto. Todo el mundo. Pero siempre con lógica, ¿no? Tiene que haber un punto donde yo diga, uy, este tipo huele. Este tipo, vení acá, vení acá, vení acá. Y yo voy a eventos, cualquier cosa, a SBTC, todo, lo veo, digo, mira cómo abrazó a esa persona, mira cómo les está hablando. Papi, ¿sos pastor? No, pero no pensaste ser pastor. No pensaste comenzar algo simple en tu casa, como hechos, tranquilo, no pensés en un... Y le mando todo lo que nos enseñan acá. Iglesias que plantan iglesias y no es un servicio, es hechos dos, un grupo, dos o tres, hablando, ¡pum! Ahí quedó sembrado. Ahí quedó desafiar. Hay que abrir la boca y dejar que Dios haga el resto y que el Espíritu Santo va convenciendo. El multiplicador desafía a través de invitaciones. Ok, sigo, si no, no termino más. A veces, acá tengo ejemplos, ¿no?, del rey Salomón, cómo se enfocó en sus propias riquezas y en sus propios beneficios y se olvidó de hacer crecer a la gente. Y a veces el afán por el crecimiento desenfoca del crecimiento de las personas que son los que me ayudan a crecer. Entonces, en realidad, no es que crezca lo que dirijo, es que crezcan los que están para que ellos me ayuden a crecer lo que dirijo. No es esto. Es esto, porque si ellos crecen, todo crece. Pero si crece todo lo demás, ¿quién me garantiza que va a haber crecimiento? Es una mentalidad. Número 3. Hay que desarrollar responsabilidades y libertades. Un multiplicador va a dar libertades. Una cosa es empoderar. Quiero que des o prepares el salón para esto. Y otra cosa es facultar. Facultad es, quiero que hagas esto, pero toma decisiones. Si no, si yo solamente empodero, esa palabra nueva, media traducida, es el achichincle mexicano, ¿no? Hacelo, hagas, pero quiero que lo hagas así. A ver, eso no es delegar. A ver. Simplemente estoy diciendo, quiero que lo hagas por mí porque te tengo como sirviente. Facultar es, ok, quiero que lo hagas, pero ¿cómo? Toma decisiones. Y en realidad lo estoy haciendo a propósito para que él empiece a sentir esta libertad de tomar decisiones y después me siento con él para evaluar esas decisiones. ¿Qué estoy haciendo? Multiplicándome en él. Quiero que crezcas. Equivocate. A veces es más efectivo un error que un acierto. Celebren los errores. Jesús facultó a sus discípulos. Ya saben, ¿no? Lucas 9:1-2. Los envió a expulsar, a predicar, a sanar. Les dio libertad de explorar su propia fe. No los forzó a seguir un camino específico, sino que les permitió siempre hacer preguntas. Y al permitirles tomar decisiones, fomentó en sus discípulos un sentido de responsabilidad sobre su ministerio. Él dijo lo que teníamos que hacer, dónde lo teníamos que hacer, pero nunca dijo cómo lo teníamos que hacer. Cuando hay libertad de tomar decisiones, las metas se vuelven claras y el trabajo de equipo se vuelve como un caldo de cultivo donde los objetivos comienzan a encontrarse y empieza a trabajar todo el mundo. Siempre doy este ejemplo, ¿no? Acuérdense nuestro rol. Ayúdame, Darío, vení. Tráeme dos sillas. Acuérdense de esto. Quiero terminar con 10 minutos. Dos sillas, tráeme. Vos no, dos sillas. Dos sillas, no, Dios mío. Este multiplicando. Okay. Acuérdense de esto. Ahí, ponela ahí, ponela ahí, ponela ahí. Esta es tu plantación. Esta es tu plantación. Este es tu bus. Vos estás al mando del bus. Dios te dice para dónde vas. Y te dijo, es para allá. Y la visión va a ser muy específica, porque uno no puede viajar a California. Uno tiene que viajar a una dirección en San Diego, que es la casa de David, no a California. Entonces Dios da una dirección. Y yo soy el responsable de llevar esa dirección. Pero todo lo que pasa atrás, yo soy responsable, pero tengo que dejar que ahí fluya la cosa, que crezcan. Entonces va a haber tres tipos de personas en tu bus. La persona que está sentada en el bus correcto, pero en el asiento equivocado. Porque te está rompiendo todo lo... Decís, papi, te necesito. Tu potencial es este. No podés sentarte acá. Te necesito que te sientes acá. Porque ahí no va. Porque esto es lo que está pasando. Se está rompiendo todo. Esa es mi responsabilidad. Número dos, está la persona que está sentada en el bus correcto, en el asiento correcto. Afírmala, afírmala. Tiene potencial. Lo podés hacer. ¿Y qué tal si ahora y empezás a ver y que ayuden a otros buses? Y el tercer tipo... La persona que está en el bus equivocado. Y lo tenés que invitar a que se suba a otro bus, no que se pierda el bus. Porque sos responsable de lo que está pasando ahí atrás. Pero vos no podés estar sentado acá, haciendo. Vos tenés que formar esta persona para que haga, para que vos hagas solamente lo que vos podés hacer. Acá está la dirección. Vamos, muchachos. Para allá. Dios está diciendo que estas son las estrategias. No paremos. ¿Van bien? Mirá para allá. Formá a la gente porque ellos tienen que estar allá. En el momento que vos querés estar acá y diciendo, no, es que las cosas sean así. No. En niños yo quiero que la hagan así. Perdé la dirección. Imagínate dónde termina todo eso. Termino con esto. El multiplicador tiene que invertir tiempo para desarrollar a su gente. Si hay algo que vos podés hacer y tenés que hacer, es desarrollar tu gente. Jesús invirtió tiempo, esfuerzo con sus discípulos a través de experiencias, orientación, apoyo, ya lo saben. Y es interesante porque hay distintos tipos de liderar. Liderazgo de posición a la manera de Roboam. Liderazgo por relación a la manera de Nehemías. Nehemías no tenía la menor idea de construir muros. Pero él se rodeó de las personas correctas y terminó haciendo lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Y el liderazgo por desarrollo. Pablo, que lo único que se enfocó fue en formar gente que puso eso por delante de lo que él podía llegar a hacer. Por eso la primera pregunta que un líder suele hacerse es, ahí te va. ¿Estás cerca de mí por lo que puedo darte o estás cerca porque te importa mi corazón? Esas son las preguntas que alguien que vos liderás te tendría que preguntar. Porque si está cerca de vos porque lo necesitas, se va a sentir usado. Pero si está cerca tuyo y vos le dijiste quiero que estés acá porque te importa tu corazón, ya empezaste a multiplicar el potencial que él tiene. Necesitamos salir de este lugar con un solo objetivo, que es que el nombre de Cristo sea levantado. Pero te tengo una mala noticia. Con estas 40 iglesias no alcanza. Algo diferente hay que hacer. Y Dios los va a usar y van a llegar a cientos de personas cada uno. Pero sigue siendo insuficiente. Y la efectividad no pasa por lo que hagas, sino por lo que hagan donde estás haciendo lo que estás haciendo con tu gente. Eso es mentalidad de multiplicador. Creer en la gente. Si estás decidido a vivir una vida de sufrimiento con un solo objetivo, vale la pena correr ese riesgo. Déjame terminar con esto y ya podemos hacer un par de preguntas. El reductor lucha por crecer, el multiplicador por reproducirse. El reductor se gana, el multiplicador se hace. El reductor le encanta que lo halaguen, el multiplicador el sacrificio vivo. El reductor entrega parte de sus ganancias, el multiplicador entrega parte de su vida. El reductor puede caer en rutina, el multiplicador es un revolucionario. El reductor siempre es yo, el multiplicador siempre hablará de ellos. Los reductores llenan los templos, los multiplicadores envían y son enviados. El reductor cuida de las estacas de la tienda y el multiplicador la ensancha. La meta del reductor es ganar el cielo y la meta del multiplicador es ganar almas para el cielo. El reductor espera un avivamiento, el multiplicador es parte de un avivamiento. El reductor es socio, el multiplicador es siervo. El reductor dice ojalá, el multiplicador dice heme aquí. El reductor acumula, el multiplicador envía. El reductor va a buscar crecer su iglesia, el multiplicador va a enfocarse en crecer la persona. El reductor va a pensar en su iglesia, el multiplicador va a pensar en la iglesia. Te tengo una noticia que depende de dónde la mires, es buena o mala. Tu plantación va a ser el reflejo de tu liderazgo. Si sos reductor, plantarás una iglesia reductora. Si sos multiplicador, plantarás una iglesia multiplicadora. Por eso, Jesús como el modelo, mi manera de dirigir, nunca puede quedar afuera de la ecuación. Porque Él es el único multiplicador que puede transformar a todos los multiplicando. ¿Amén? Preguntas. Dale, hijo. Ah, Quique.
Sí. ¿Cómo regulas la realidad de que muchos de los plantadores crecieron bajo el liderazgo de un reductor? Entonces, no tienen un prototipo que siguieron y les tomó para multiplicar. Y cuando plantan, tienen todas las ganas, pero acaban replicando patrones de reductores. Digo, no tienen la residencia, hablamos de eso un poquito allá, pero ¿cómo? A mí me da mucha compasión eso. ¿Cuál es la limitación al pastor?
Sí. A ver, vengo de una iglesia reductora, así que podría decirlo eso. Si mis ojos están puestos en todo lo que viví, voy a repetir el patrón. Si mis ojos están puestos en el multiplicador, me voy a forzar por cambiar el patrón. Es muy fácil decirlo, pero por lo menos tengo que intentarlo y rodearme de gente que... Lo primero es esto. ¿Comprendieron lo que dije? Ok, la primera es la comprensión. Ahora, una vez que entendiste, ¿dónde estás? Porque ahora tenés que ir del punto A al punto B. Y a lo mejor estás atorado en el punto A porque tu trasfondo, tu forma, venís de acá, estás con todo eso. Pero ya por lo menos sos consciente que estás en A y tenés que moverte a B. Por lo menos todo empieza con conciencia. Soy reductor. Y necesito moverme a ser un multiplicador y empezar a dar pasos conscientes, no por repetición. En eso hay que tomar la decisión de moverse para adelante, si no me estoy conformando a lo que viví. Por eso la mejor excusa que tenías hasta esto era, no lo sabía. ¡Wow! Te fregaste ahora. Pero recontra fregado. ¿Por qué? Porque en el campo del conocimiento, cuando se siembra, o el de desconocimiento, cuando se siembra la semilla del conocimiento, os decías, no lo sabía, exento. Pero ahora que lo sabes, mañana llega pronto y tenés la opción de ser diferente o seguir como ayer. Y eso es una decisión tuya, ahora lo sabes. Entonces creo que tiene que ver con la educación, los Sending Lab, todo lo que se está haciendo. Pero tiene que haber una decisión propia, es decir, si Jesús es lo que está esperando de mí, yo lo hago, porque no se trata de mí, de su iglesia. Yo fui escogido mayordomo. Entonces yo tengo que hacer lo que Él hizo y empezar a buscar potencial y sembrar en la gente. Claro. Claro. A ver, en el tema de la mayordomía, es la mayordomía de la iglesia, no me metí en lo económico. Ese es otro taller. No es un taller, es una conferencia de 30 días. O sea, 8 horas todos los días, ¿no? Pero el problema es este. Hay un concepto de mayordomía, que yo soy mayordomo, entonces el mayordomo no hace nada porque cuida. No, no, no. Yo tengo parte del rol de como mayordomo es multiplicar. Si él me dio para que yo tenga esto, yo lo voy a multiplicar, porque es lo que está esperando, que de acá salgan líderes para todos lados. Pero todo comienza con una decisión. Dale.
No, me identifico con la pregunta de él, ¿verdad? Pero creo yo que cuando alguno trae esa personalidad multiplicadora, aunque sea formado desde la otra perspectiva, cuando lo suelta,
sí,
uno busca cómo multiplicar. Sin embargo, no aprendió a multiplicar, solo tiene el impulso y el desarrollo a multiplicar. Entonces, para aquel que tiene esa personalidad, ¿por dónde empieza? ¿Por dónde empieza al darse cuenta que yo estaba en un contexto reductor, pero me doy cuenta que yo soy multiplicador y quiero la multiplicación? ¿Por dónde empiezo? Porque sé que la voy a pegar, porque no tengo a quien más.
Ahora, si hablamos, primero algo, si hablamos de personalidades, los 12 discípulos tenían personalidades diferentes. Y los 12 terminaron siendo multiplicadores. Coincidimos en eso, ¿no? Porque se multiplicaron y hicieron. Entonces quiere decir que cualquier personalidad se puede convertir en multiplicador. Ese asunto queda resuelto. Ahora, ¿por dónde empezás? Primero, te diste cuenta. Ahora, yo supongo, si yo fuera el primer paso, vuelvo a insistir algo, yo era un reductor empedernido. Lo único que me interesaba es, ¿qué voy a sacar de vos? Porque vengo de 19 años de ser director de orquesta. Entonces no me pidas otra cosa. A ver, mi ADN, mi formación, mis maestros, a ver, de los que me enojaba, le pegaba guamazos a los músicos, me enojaba con ellos, y eran maestros. ¿Por qué? ¡No me estás dando el sonido que quiero! 19 años así. ¡Era un monstruo! Pero empecé paso a paso a comprender y más. Y lo tengo que confesar, no fui yo que, wow, cambié. No, me agarraron gente y me empezó a llevar por un camino contrario a lo que yo era. Entonces yo necesité sumarme a gente que me atranque y me haga pensar diferente. Un mentor que me decía, no está mal, esto no es así. Y empecé a darme cuenta y ellos me ayudaron a dar pasos. Pero ¿por dónde vas? ¿O por dónde empezás? Ok, ya te diste cuenta. Ahora, vas a llegar, ¿cuántos tenés en tu iglesia? Ok, vamos a hacer un ejercicio. 14 tenés, está mejor que Jesús. Escúchame, vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer un ejercicio y quiero escuchar lo que vas a hacer. Póngase de a dos que no se conozcan. De a dos, que no se conozcan. Que no tengan la menor idea quién es. Uy. Ya terminé. Ok, ahora van a hacer esto. Miren. Pero si fuera, si pueden, escúchenme, si pueden hacerlo en desconocimiento es mejor. Miren esto. Empiecen a conocerse corto y empiece cada uno a descubrir cuál es el potencial del otro. Haga preguntas para decir, ¿y qué haces esto? ¿Y cuál es tú? Y empezá, y más, terminen desafiando, dándole una buena idea en base al potencial que están descubriendo para que la otra persona lo ponga en práctica. Ese es el primer paso. Ok, contame. Es que a mí me gusta esto. Contame más de eso. Y empezar a ver. Es que yo, ok, ¿qué tal si haces esto? Bueno, empiecen a conocerse. Tiene que ser rápido esto. Y descubrir el potencial y desafíen. reductor. Reductor. Vayan cerrando. Vayan cerrando. Cierren, cierren. 30 segundos. Ok, mírenme, ya, tiempo, que si no me retan. Miren, miren, ya. Y terminamos con esto. Y vamos a orar. Miren, mírenme, todos. Tiene que haber habido dos tipos de charlas. Unos que se esforzaron para que el otro supiera todos sus logros. O el otro que se esforzó para conocer todos los logros del otro. Entonces, no voy a exponerlos. Pero ya casi le afloró cómo encarás una conversación cuando no conoces a alguien. ¿Quiero que me conozcas o quiero conocerte? Ok, quiero alguien que me diga el potencial que haya descubierto en el otro. ¿Danilo? ¿Quién? ¿Con quién? ¿Cómo se llama? Ya está. Vamos a orar. Listo, se acabó la charla. Dios mío. Bueno, ¿qué ¿quién? Juan, Juan. Dale. ¿Qué? ¿En Puerto Rico?
En Puerto Rico.
Puerto Rico. ¿Con Juan tuviste con vos? ¿Quién es Juan? Juan. Xavier. Cualquier cosa. El futuro de la iglesia está en la mano de ustedes, no lo puedo creer. ¿Y entonces qué? ¿Cuál es el potencial de él? Ok, bien. No, Xavier, es todo potencial. Hay que saber hablar con las personas para descubrir el potencial, no los resultados. Lo primero que queremos es, ¿y qué estás haciendo? ¿Cuántas iglesias plantaste? Esos son resultados, eso no es potencial. Es más profundo la charla y las preguntas. ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Qué es lo que disfrutás hacer? ¿Me apasiona esto? Ok. ¿Y qué tal si probases esto para desafiarlo a pensar diferente? Ese es el primer paso. Eso es para responderte a vos. Porque normalmente, ¿cómo te llamás? ¿De dónde sos? ¿Cuántas iglesias? ¡Wow! Eso no es potencial. Esos son resultados. Ok. Alguien que haya descubierto potencial. Dale. Ajá. con cuidado porque pega patada, porque si te equivocas un rayo te cae. Claro. Wow. Miren, problemas, cosas prácticas. Tengan las conversaciones correctas con su gente. Para eso Dios nos dio dos oídos y una boca, para hablar menos de lo que se escucha. La gente necesita ser escuchada. Y número dos, pregunten no para que la gente nos barbee con logros, sino excavarle el potencial, porque de ahí ustedes van a sacar el desafío para la persona. Es que a mí me encantaba cuando era joven enseñar, o me encantaba poder ser y nunca pensaste en que nos ayudes con un grupo de vida en una. No, ¿por qué no? Y ahí lo están picando. Ok, ¿cómo te ayudo a que lo hagas bien? Y ya lo estás, ya estás creyendo en él. A lo mejor no está listo, pero empezás un proceso porque le viste el potencial para que él dirija o enseñe en un grupo de vida en tu iglesia. Eso es lo práctico. Antes de mandar a plantar a todo el mundo, ¿no? Sí. ¿Qué? ¿Quién cierra? ¿Vos, Daniel? David, ven. Muy bien. Dios le bendiga. Gracias, Pito.